Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 29 de marzo del 2024. ¡Comenzamos! ¡Woo!
Bien, la nota más importante desde la semana pasada, desde el viernes pasado, está dando vueltas esta nota. Y sí es el escándalo del año, probablemente. Y es un documental que se llama Quiet on the Set, que básicamente es una expresión que se oye en cualquier set de televisión o de cine antes de que se empiece a filmar. Pero tiene aquí el doble sentido de todos calladitos en el set. Es decir, se cometen barbaridades, pero todos calladitos y nadie dice nada.
Nadie dice nada.
Quiet on the Set, si lo van a buscar, público querido, hay otro documental que se llama Quiet on the Set. Entonces, este se llama Quiet on the Set, The Dark Side of Kids TV. O sea, silencio en el set, el lado oscuro de la televisión infantil. The Dark Side of Kids TV. Salió el documental, ayer pude por fin verlo.
Tengo una duda, porque solo salió en Estados Unidos, ¿no? O sea, todavía no lo encontramos en México, al menos que lo compremos.
Ah, pero pero uno tiene sus mañas.
Ah, yo no, quiero esas mañas porque sí lo quiero ver.
Nada es ilegal, o sea,
sí, no.
Nada es ilegal de lo que hice, pero sí pude verlo.
Ay, qué bueno, porque tengo
compré.
Muchas ganas de verlo.
Pues sí. No, sí, bueno.
Pues, es que está fuerte. O sea, lo vimos con... A ver, hace poco Drake Bell estuvo en México y él habló acerca de todo lo que los abusos, incluso sexuales, que él vivió en este set. Ahí
así es.
Lo muestra en este documental,
¿sería? Por supuesto. Pero mira, vamos por partes, dice la gente que va a la Buenos Aires. Vamos por partes.
Qué bárbaro.
Ahora sí que toda historia necesita un villano. El villano de esta historia se llama Dan Schneider. Ahora sí que el niño prodigio, este sujeto que estamos viendo acá atrás,
que así se ve asqueroso,
guapísimo el chavo,
se ve tenebroso ese
hombre. Pero lo eligieron por guapísimo, no, el tipo resulta que tiene un talento para saber qué le puede dar risa a los niños, y se vuelve, pues ahora sí que sin juego de palabras, la niña de los ojos de Nickelodeon. Nickelodeon es el Golden Boy, es la estrella, es lo que tú quieras, Dan. Y bueno, hay distintos tipos de abusos que se mencionan en el documental. El primero son los abusos que puedes ver a cuadro. O sea, en aquel momento parece que nadie se daba cuenta, pero en retrospectiva... Hay una serie de sketches, no los mencionan todos, por supuesto, pero hay un sketch de Ariana Grande con una papa diciendo, ¿por qué si se le puede sacar jugo a las naranjas?
También a las...
Yo creo que se le puede sacar jugo a una papa. Y empieza a succionar la papa.
Sí.
La imagen es una felación.
Exactamente.
Y el puerco de Dan Schneider lo sabe. Y luego... La misma Ariana Grande, así, acostada boca abajo en la cama, echándose chisguetes de agua.
Que
básicamente no necesito explicar qué están simulando. Luego, otro pobre muchacho, por cierto, hay fetichismo de pies. Todo el tiempo hay rollo con los pies, era un fetichismo.
Eso nunca me di cuenta, la verdad.
Yo
era niña Nickelodeon, me encantaba ver Nickelodeon.
Eras una niña, pero ya en retrospectiva, todo eso es abuso. Mira, hay otro, un chavo negro, que pues, le fue muy mal, ahora sí que le ha ido muy mal en la vida. Se sentía humillado todo el tiempo y de repente lo obligaban a usar leotardos y pues a esa edad estás como no a gusto con tu cuerpo y de repente otra vez leotardo y vas a ser un superhéroe y eres el superhéroe, eres Super Nariz. Y entonces entra y dice, hola, soy Super Nariz. Y él es negro, entonces trae dos como hombreras, pero esas hombreras Son como puentes de nariz y esta parte de nariz. Básicamente parecen testículos y un pene.
O sea, humillando.
Me parece que trae dos testículos y un pene. Bueno, más bien cuatro, o sea, unos dos testículos, dos y dos, y un pene de cada lado. Y el logo también, y es súper humillante. Luego hacían otras cosas que eran los live challenges, que era como Fear Factor, pero para niños. A otro actor, curiosamente también negro. También percibo un cierto racismo, pero eso ya es una onda mía. Lo embarran de crema de cacahuate, lo embarran completo de crema de cacahuate, prácticamente encuerado, y sueltan unos perros.
O sea, qué grave.
No, unas cosas espeluznantes, pero de repente dices, bueno, digamos que. Otro. Cachetadas con una salchicha. Si nos salen dos chavas. O sea, traen una salchicha ensartada
y le daban en la cara.
Perdón, eso es de peli, eso es 101 de película porno. O sea.
No, ¿y por qué nadie en ese momento dijo algo? ¿Fue por miedo? Tal vez como que en ese entonces pues no había abiertamente hablar justamente de estos abusos.
Mira, de todas estas partes, todas las víctimas dicen, no me van a creer.
Exacto.
Me van a demonizar. Sí. El chavo negro dice, híjole, con la lana que estaba yo ganando, estaba a punto de literalmente sacar a mi familia del gueto. Entonces, imagínate, pues me aguanto que me laman unos perros.
Claro.
Qué
triste.
No me van a creer. ¿Qué voy a hacer sin este trabajo?
Además me está dando fama, me está dando exposición, mis papás están contentos porque yo soy el que trabaja.
Sí.
Porque también supe mucho de que llegaba Dan Schneider y decían, hazme un masaje en plena grabación, es como que cortaban, y hazme un masaje en el cuello, hazme un masaje en los pies.
Sí. Tenía un rollo con Amanda Bynes, muy onda Sergio Andrade y Gloria Trevi.
Exactamente. Yo también lo
veo. Pero hasta donde sé. Sí, bueno, sí, una onda así. De hecho, hay, pero ahora sí que el inconsciente es canijo. El inconsciente es canijo. Hay una escena en la que están Amanda Bynes en traje de baño y cerdo en un jacuzzi. Él está completamente vestido, pero no deja de ser así como. Bueno,
no está bien. De hecho, ella fue de las que no quiso hablar, Amanda.
Amanda Bynes, sí, ¿no?
Ella no quiso hablar, no sabemos por qué. Pero yo creo que, híjole, el que hayan salido tantos, porque como tú lo dices, a ver, él también descubrió a Ariana Grande. Ariana Grande tuvo, sabemos que es una de las artistas, pues, de pop más reconocidas, pero por lo que tuvo que pasar, y ella tampoco ha dicho nada.
No, pero bueno, mira,
mira, ahí vemos a
tal vez no le fue tan mal. Me voy rápido, pues.
Sí,
hay otro tipo que se llama Jason Michael Handy, que era así como, ay, qué buena onda el tipo. Y hay una chica que cuenta que ella salió en el show de Amanda Bynes o en uno que era como Saturday Night Live que se llamaba All That, donde debutó Drake Bell. Y que así de, ay, hay que intercambiar correos electrónicos. Y de repente le mandaba unos correos electrónicos súper bobos. Y la mamá estaba totalmente pendiente. Y de repente le manda uno de él desnudo masturbándose. Y la chava dice, ay, o sea, en tiempo actual dice, jamás volví a actuar. O sea, me echó a perder mis sueños de por vida. Luego lo arrestaron. Se carteaba con un asesino serial que en este momento no recuerdo. John Wayne Gacy, ¿no? ¿Es John Wayne Gacy?
El que era el
payaso. Sí, sí, ¿verdad? Payaso. Se carteaba con John Wayne Gacy. Sí, ese. O sea, un horror.
Imagínate, psicópata, enfermo mental.
Pero ahora sí que el plato fuerte es Drake Bell. Drake Bell, sí. Su coach de diálogo, llamado Brian Peck, ajá. Nada que ver con Josh Peck, el de Drake and Josh.
No,
nada que ver. Brian Peck empieza a hacerse muy cercano a él y se empiezan a amistar. Y bueno, el papá está ahí. El papá de Drake está ahí como halcón. Pero Brian le empieza a decir, ¿sabes qué? Tus papás te están robando. Tus papás deberían... O sea, tú no deberían administrarte tus papás. Y sí, hay historias de niños actores a los que los estafaron. Pero bueno, total que al final el tipo, Drake acaba prácticamente viviendo en su casa y este hombre lo viola.
Exactamente.
Y lo vuelve a violar un montón de veces y no sabe cómo expresarlo. Y de repente te asomas como a la mente te asomas como a la mente de una víctima de esto y entiendes muchas cosas, porque luego la gente dice, ¿por qué no lo dijo luego, sí, luego? No, hay una serie de cosas que lo impiden. Pero en fin, es un documental
fuerte,
estupendo, y también recomiendo la entrevista que le hace Jordi Rosado a Drake Bell.
Drake Bell aquí en México.
Cierra perfectamente el círculo. Una entrevista notable. Yo creo que a Jordi Rosado le daría el Premio Nacional de Periodismo por su programa de entrevistas.
Siempre saca buenas cosas.
Sí, 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 sí.
Aunque
sí,
no haya estudiado nada de eso, siempre le saca algo interesante a cada uno de los entrevistados. O sea, sí, sí está muy cañón.
Sí,
pues ahí
gran
está,
tipo.
Lo podemos ver próximamente para que la gente vea en Apple TV.
Sí.
Apple TV.
Ok. Ahí ¿eso está. Me queda?
Sí.
Ok, perfecto. Es que me enseñaron una notita de tiempo.
Ah, perfecto.
Me voy rápido con la segunda nota.
Ajá.
Netflix ya produce teatro.
Sí, va a tener la obra Patriots.
Así es, una obra escrita por el creador de The Crown, de la serie The Crown.
Peter.
Sí, y es acerca de un oligarca. La oligarquía es la idea de que el poder está en manos de unos cuantos.
Uh-huh.
Es un oligarca ruso que es el porrista número uno de Putin, y Putin, por supuesto, lo acaba matando. El actor Wilkin, la obra ya está en West End, en Londres. Okay. El actor Wilkin, lo ves y es Putin, pero además ganó un premio Olivier, que es el equivalente al Tony. Y además, helo ahí, a Wilkin. Y además están al mismo tiempo produciendo, no estoy seguro si va a ser película o serie, pero Netflix va a producir la misma historia también para televisión.
Me gusta. Eso es lo que está haciendo Netflix. También debutó con Stranger Things en Londres.
Sí.
Y probablemente también se pase la obra a Broadway. So, están en pláticas para que llegue en 2025. Así que Netflix de la pantalla al teatro.
Muy bien.
Que me parece muy bien.
Voy a romper el récord de dar la nota más rápida de este programa.
Ay, yo sí la quiero desmenuzar más. A ver,
¿sí?
Dila.
Denzel Washington y Jake Gyllenhaal van a hacer la obra Otelo de William Shakespeare en la primavera de 2025. Los vamos a poder ver en vivo. Por supuesto, Otelo será Denzel Washington y el demonio Iago será el que vuelve loco a Otelo, es Jake Gyllenhaal. Me parece un gran acierto. Me parece que los boletos se van a agotar en 45 segundos.
Sí, yo sí quiero ir a verlos. Además, yo amo a Jake Gyllenhaal. Él ya estuvo nominado al Tony y, de hecho, Denzel Washington, él ya obtuvo dos premios Tony.
Uh-huh.
Que la última vez que se presentó fue en 2018 y ahora prácticamente es el regreso de ambos a Broadway. Así que yo feliz. Y además acabo de entrevistar a Jake. Lo amo.
Es un gran actor.
De hecho, yo creo que él ya merecería un Oscar. Ha estado nominado, sí, pero no se ha llevado nada.
Uh-huh.
Pero demuestra la versatilidad que tiene como actor. Ha hecho todo tipo de personajes, desde el detective, el galán, el antagonista. La verdad es que ambos son grandes actores.
No, pero bueno, Jake Gyllenhaal sí es un actor subestimado, es un actor.
¿Sí?
Es de locos.
Gracias por decirlo. Yo lo había pensado, pero como que la gente no sé si ha visto ese potencial que tiene este
actor. No. Había una.
¿Verdad que sí?
Había una en la que ay Dios. ¿Cómo ¿Cuál? Se llama Wolverine?
Hugh Jackman.
A Hugh Jackman y a Terrence Blanchard le secuestran a sus hijas. Y
sí,
creen que es Paul Dano y lo
llama,
torturan.
Bueno, en español le pusieron La Intriga, pero en inglés es
no me acuerdo.
En inglés, pero es
Jake Gyllenhaal La Intriga. Jake Gyllenhaal sale de policía y es un tira, o sea, así como gordito, como
sí,
policía, o sea, pero el físico, la manera de hablar, y dices, ¿y ese es un policía? O sea, un tira.
Es justo el director de Denis Villeneuve,
ajá,
que vino por Dune a México, y sí, es una gran película. Ya me acordé en inglés, Prisoners.
Exacto, Prisoners.
Prisoners.
Muy bien.
Pues vámonos ahora con la serie que ya se dio a conocer, El Pingüino, con Colin Farrell.
Así es.
¿Ya pudieron ver el avance? Está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo.
Está bueno. El pingüino es Colin Farrell, ya, bueno, lo acabas de decir, uh-huh. irreconocible, uh-huh. como lo vimos en la película The Batman, con, ¿cómo se llama este último Batman?
Robert Pattinson.
Robert Pattinson, bueno.
Sí me gustó, hay los que no, pero...
A mí me parece que está bastante bien.
A mí también.
La siguiente película de Batman con Robert Pattinson va a salir hasta el 2025, se atrasó uh-huh. un año. Pero por lo pronto, en el otoño, todavía no dicen exactamente qué fechas, pero en el otoño se estrenan los 8 episodios de esta miniserie de El Pingüino. Y es muy interesante porque, bueno. porque lo que busca El Pingüino, que es más o menos siempre lo que ha buscado en las historias de Batman y en las películas, es respeto. Está hablando, habla todo el tiempo de un capo al que todo el mundo quería y al que todo el mundo veneraba y respetaba, y él no tiene eso. Tiene dinero, por supuesto, tiene poder, pero no tiene el respeto y el cariño que él quisiera del resto de los criminales. Y lo cual lo hace un personaje muy interesante. Ahora, a mí en Batman 2, en The Batman, dije, como que no tenía demasiada fuerza su personaje, o sea, él lo hacía muy bien, pero como que lo podías sacar de la trama y no importaba
tanto. Exacto, porque siento que no le dieron el peso que debería, o sea, se enfocaron mucho en Batman, pero al pingüino nada más le dieron como unos diálogos, no entendías bien su historia, pero está increíble que llegue ahora con una serie para conocer más de su historia.
Así es.
Y justamente en una entrevista mencionó que esta serie va a llegar muy violenta, que es muy oscura y que a pesar de que sea tan fuerte, él se divirtió muchísimo. Dijo, a ver, no quiere decir que por ser violenta no me divertí. Está muy interesante lo que voy a hacer.
Otro gran actor, subestimado también.
Y además me encanta su caracterización. Lo ves bien guapo, la verdad, a Colin Farrell. Sí, y aquí dices, ¡qué terror! Me encanta. Bien ahí por Colin Farrell y por la serie El Pingüino, que llegará a la plataforma de que ahora se llama Max.
Así es. No, pero aquí se parece a un político mexicano, pero no doy. No doy.
Pues aparece al Baester Gordillo.
Pues también. Pero cualquier cosa fea puedes decir que se parece.
Sí está terrible, la verdad. Oye, vámonos ahora a una serie que seguramente tú eres fan, ¿verdad?
Sí, claro.
Monk, la serie Monk, que sé que es de hace 20 años y la verdad, quiero decir una cosa, yo no la vi, yo tenía como 13 años, o no sé.
Fue como del 2002 al 2007.
Ok, yo chiquitina.
Lo que pasa es que se acaba de estrenar hace poco una película que se llama Mr. Monk's Last Case. Todos los capítulos se llamaban Mr. Monk y tal. Hay uno de mis capítulos favoritos, se llama Mr. Monk and the Red-Headed Stranger, o sea, Mr. Monk y el extranjero y el forastero pelirrojo.
O sea, hasta te acuerdas del título y
lo
todo.
Lo que pasa es que el forastero pelirrojo es como le dicen a Willie Nelson. Entonces, Willie Nelson está acusado de asesinato y Monk lo salva. Pero el chiste es que Monk asesinaron a su mujer, no ha podido resolver ese caso. Y realiza un trastorno obsesivo compulsivo uh-huh. terrible. O sea, ya sabes, cerrar 10 veces la puerta, es germófobo, no puede. Si le da la mano a alguien, se tiene que limpiar de inmediato. Tiene una enfermera que es adorable, que es un gran personaje. Pero además, es un detective a la antigüita, o sea, como Sherlock Holmes y así. Okay. Sus poderes de observación son lo que te sorprende. Y cada capítulo a mí me parece una joya. Es con Tony Shalhoub. Y la película no la he podido ver porque está en Peacock, que no puedo ver, pero bueno, debe estar bien. Pero resucitó. Y entonces ahora toda la serie Monk se puede ver en Netflix.
Oye, son 8 temporadas. O sea, si me la aviento, hijo, le voy a tardar que la vida ahí.
Pues empieza a la ver, cada vez se vuelve más adorable, además.
La trama, siento que está interesante, o sea, a la hora de resolver cada, sí. pues, esta investigación, si así se puede decir, pero que tiene TOC.
Sí.
O sea, no sé, siento que...
TOC y más, o sea...
¿O podrían hacer una versión nueva de Monk o no? ¿O no te gustaría?
Podrían, No sé, estoy encariñado con el claro. actor. Y se encariña uno. Entonces.
Pues justo esta serie regresó a Netflix y ya vi que es de las más vistas.
Sí, es que es buenísima. O sea, repente, evidentemente aquí asesinaron a la señora con tal. Dice, no la asesinaron. O sea, sí le pega. Y todo el tiempo se la pasa humillando a los demás policías. Entonces, por cierto, él ya no puede ser policía por esto. Pero todo el tiempo lo están llamando para que resuelva los casos. Es buenísima.
Ahí está, ¿va? Ahora, hay que verla,
Sí que para esta Semana Santa está perfecta.
Está perfecta, para Monk. Que nos la echemos de maratón.
Monk en Netflix.
Perfecto. Oye, también habrá una película nueva de Prince. Ya lo habíamos platicado. Sí.
No.
Pero esta es otra.
Purple Rain, la película de Prince, se va a hacer comedia musical. Uh-huh. U obra musical. Uh-huh. Y va a haber otra comedia musical de Prince, de rocola, se les llama obras de rocola, o sea, más o menos los bailarines y actores van contando una historia, la trama es como muy delgadita, y pues ahí bailan y cantan y tú disfrutas de la música. Lo único que se sabe de esta película es que la va a dirigir Ryan Coogler, que es el director de Creed. Y de Black Panther. Y de una gran película que se llama Fruitvale Station, que es su primera película, o por lo menos es la película con la que se dio a conocer, que es fantástica. Si pueden verla. Pero no se sabe más.
Sí, no, estuve buscando más información acerca de esta nueva película, porque sí, justo habíamos hablado tú y yo del musical, y que ahora. O sea, no sabemos ni para cuándo va a llegar, quiénes son todos los que integran la película. No tenemos idea de nada, pero no. Yo creo que sí, obviamente se va a enfocar tanto en su ascenso y en todo lo que dejó, obviamente, esta leyenda, ¿no?
Es que se puede tratar de...
No, ya está, de su parte extravagante, de cómo le valía lo que la sociedad pensara y cómo se vestía. Eso me parece maravilloso en una época en donde eso estaba muy mal visto.
Pero fíjate que no creo que sea por ahí, porque Purple Rain es muy autobiográfica.
Ok.
Entonces, otra autobiografía de Prince sería demasiado. Purple Rain, o sea, la relación con el padre, la relación con la madre son muy parecidas a la vida real de Prince. Uh-huh. Entonces, otra autobiografía, no sé, por ejemplo, comedias musicales de rocola, ahorita la que es la sensación se llama The Power of Love y es con la música de Huey Lewis and the News.
Ay,
exacto, pues oye, sí, es de nuestra época.
Es de la época, ¿de qué año?
No sé, pero por cierto, detallazo, Huey Lewis en su apogeo con el disco Sports, que traía The Heart of Rock and Roll, etcétera.
Ajá.
De repente le llega un cassette con una carta. Me gusta mucho su música, compuse esta canción, si quieren grabarla, se las regalo. Bob Dylan.
¿Qué?
No solamente no la grabaron, el estúpido de Huey Lewis la perdió en su colección de 25 mil cassettes.
No, ¿es en serio?
Sí.
¿Qué nunca se encontró?
No, o sea, tendría que ponerse a buscar entre miles de cassettes a ver cuál es.
A ver cuál era.
Y no. Se lo dijo a Jimmy Kimmel el otro día y dice, güey, perdón, es una... por cierto, no oye Huey Lewis. Bueno, no oye bien, necesita un aparato.
Okay.
Entonces, pero con Jimmy Kimmel sí le decía, ¿sí me oyes ahí, Huey? Sí. Bueno, si no me oyes, me dice, sí. Pero sí dice, dijo, güey, no, amiguitos, si Bob Dylan les manda una canción, grábenla. O sea, no
por
hagan.
Por supuesto.
No hagan lo que
o sea,
yo.
Está desperdiciada ahí, nadie la conoce, nadie sabe
exacto.
qué pasó.
El propio Dylan ni se ha de acordar.
Imagínate cuántas canciones hay así de artistas legendarios que las dejaron. O sin grabar, o perdidas, siento que hay muchas.
Ah, muchísimas, muchísimas.
Muchísimas.
Pero no pensemos en eso porque me angustia.
¿Y tú dónde? ¿Cuántas canciones?
Sí pienso en donde están archivadas las grabaciones de Dylan que no han salido.
Y puede haber una sorpresa en esta biopic con Timothée Chalamet, que saliera algo ahí.
Podría ser.
Estaría bueno.
Igual y Dylan aporta alguna canción, no necesariamente nueva, pero sí de la época.
Sí, puede ser. Y hasta nos sorprende.
Porque pues con su voz, ya, pues, con la voz que tiene ahorita, ya, ¿no?
No, pues ya. Ya llovió.
Pero muchísimo.
Muchísimo. Oye, vámonos a una película que yo digo, yo no sé qué tan fan eres. ¿Qué tan fan eres de Godzilla y King Kong?
Soy.
Yo sé que muchos no, hay otros que sí. Conozco muchos fans.
Era fan de Godzilla cuando era niño. Me gustaban mucho las películas japonesas de Godzilla. Y de King Kong, soy fan de la primera película, de la de los 30.
De los 30, con 1933, okay. La primera de King Kong.
Con Faye Ray y también, de las tres, de las tres versiones fílmicas soy fan. Me parece un gran personaje. Y Godzilla también, pero mi película favorita de Godzilla es la de Godzilla bajo cero.
La que acaba de pasar, la de Minus One. Sí. Godzilla Minus One.
Pero ya los habían juntado, creo que era King Kong contra Godzilla.
Sí, ya los habían juntado.
Pero aquí, ¿cómo está la cosa?
Justo, lo dices muy bien. Primero, la primera aparición, para que entremos en contexto de King Kong, fue en 1933. La primera aparición de Godzilla, o sea, puede decir que es más joven, fue en los 50s. Entonces, después hicieron, los juntaron, pero peleaban entre ellos. Ahora, este 2024, porque esta es la segunda parte, primero salió Godzilla y King Kong versus Kong, y ahora es Godzilla y King Kong se alían, él es el nuevo imperio, ellos ahora se unen, son pues estos titanes que quieren derrotar a un nuevo titán que va a llegar a derrotar a todos, y Godzilla tiene una evolución, o sea, ahora vamos a ver la evolución de Godzilla, ya está de color rosa. Ay, no te rías, está bueno. Digo, yo sé que pues, la verdad, ¿qué? Sí, vamos a ver.
Barbie Godzilla. Exacto. Godzilla. Barbie Godzilla. Claro.
Fíjate que ahora va a salir o sea, tanto hay un gorila ahí antagonista, como también hay un nuevo titán de hielo que va a pelear ahora contra ellos dos. Por eso ahora, pues, son aliados, ¿no? De alguna manera. Entonces, a mí me gusta cómo en los años hemos visto la evolución de cada uno de los personajes de estos monstruos. Y ahora, pues, para no contarles mucho y que la vean, pues, sabemos que vamos a ver una película, pues, con muchos efectos especiales, que incluso a veces dicen, ay, ¿a poco están haciendo esto? Porque ya es una locura, ya es una locura. Y, pues, justamente platiqué con el director Adam Wingard y con la actriz Kylie Huddle, que es la, pues, uno de los personajes principales que utiliza el lenguaje de señas en la película, porque ella tiene esta, pues, es nativa, ¿no? De la Isla Calavera, y tiene este contacto con Kong, o sea, son de los que tiene.
Ok.
Es el único, puede decirse que Kong es la única que la entiende. Entonces, okay. ¿Quieres ver lo que platicamos?
Sí.
¿Y de la evolución?
Sí.
Pues ahí está. Vamos a verla.
You will go to defeat the other titans, so tell me about this evolution of Godzilla.
Yeah, I mean, that was one of the things I was most excited about when approaching this movie, is that, you know, as a fan, it's always exciting to see how Godzilla his design has changed over the years. And with this one, you know, I knew right out the gate that I wanted to, you know, put my own stamp on Godzilla's design, but I didn't want it to be random. I wanted to integrate it in the story. And so the film itself ended up being about his evolution in a lot of ways.
Para la próxima, Violeta, no. Sí te aconsejo que mejor entrevistes a las estrellas, o sea, o a King Kong o a Godzilla.
Ah, pues estaría bueno. Vamos a buscar a Godzilla. Ay, sí, me encantaría. Vamos a buscarlo.
No, no quiero.
Oye, a ver, ¿qué opinan?
Viene esta serie sobre Paco Stanley y sobre su asesinato, ¿no?
Sí, que ya salieron las fotografías de los actores que van a interpretar a cada uno de los que formaron parte de este escándalo, ¿no? De la farándula de 1999.
Así es, son...
La serie se llama ¿Quién lo mató?
Sí.
Así, tal cual.
Sí.
Y, a ver, está Diego Boneta. Ahí tenemos las fotos que salieron justo en esta revista que...
Sí, ahí están.
Ah, ok. Ahorita está Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, está Belinda, está Zuria Vega. Mira, ahí vemos a Belinda con esta peluca.
Sí, sale de Paola Durante. Si esa es Paola Durante, yo soy Colin Farrell. O sea, No se parece nada, no entiendo nada.
No sé por qué escogieron a Belinda.
No tengo idea, porque además ni siquiera es buena actriz, pero bueno, pero es taquillera. No sé, o tal vez nos va a sorprender, no lo sé.
Pues tal vez nos pueda sorprender, pero no sé.
Ahí está Javier Ramírez Gómez, el Cha.
El Cha.
¿De qué sale el Cha? Ah, de Benito Castro. De Benito Castro. Le queda bastante bien.
Ese sí
bien.
Le queda.
Zuria Vega,
es la esposa
de Mario Besares.
De Mario Besares.
Ok, no se parece en nada. Luis Gerardo Méndez como Mario Besares es así como de, quiero hacer el papel a Wilbur, así de, pero no te pareces nada. No, pero lo quiero hacer. Bueno, pues órale, ándale.
Que es un gran actor. A mí me encanta lo que hace Luis Gerardo Méndez, pero físicamente no se parece nada. Luego, Diego Boneta, a ver, regresemos al de Diego Boneta, que es Jorge Gil.
¿Podemos hacer eso?
Ahí está, así. Jorge Gil, que es sí. Uno de los periodistas, ¿no? Que era como la... Mira, que estuvo ahí.
Jorge Gil escribió un libro al respecto y se presenta a él como un angelito que le decía a Paco, pórtate bien, y presenta a Mario Besares como un demonio pórtate que mal. Le decía, métete coca, pórtate mal.
Y fue...
Ve al charco de la ranza a desayunar. Y sí, Jorge Gil se presentaba en su libro como bueno.
Sí.
Y es Diego Boneta, que también está como con calzador, tampoco se parece realmente.
Tampoco se parece nada.
¿Para qué plataforma va esto?
Esto va para Prime Video.
Ok.
Va a ser para...
Ah, por cierto, Roberto Duarte como Paco Stanley también me parezco más yo.
De hecho, hubieran puesto a Sergio Zurita, ¿sí o no?
Exacto. Mayito.
Hubieran puesto a Sergio Zurita como Paco Stanley.
No quiero. Ay, no quiero.
Oye, pero sí, la
bueno,
verdad
no,
es que...
Bueno, no, con una lana sí quiero.
Yo creo que el único es el de Benito Castro, pero los demás no sé si es porque el elenco es muy taquillero, muy conocido.
¿Roberto Duarte? ¿Quién es? Con todo respeto.
Bueno, sí, tampoco.
O sea, Dios lo bendiga, igual es un actorazo y yo no tengo idea.
No, bueno, ¿qué tal va ahí?
Pero no sé quién es, o sea... No. Por famoso no lo contrataron.
No, por famoso no.
Y pues tampoco se parece. No sé, algo tendrá, a lo mejor nos dejan con la boca cerrada.
Exacto, igual ya cuando se estrene esta serie, ya vamos a estar así como, bueno, nos callaron la boca, vamos a ver qué tal. Porque además todo el mundo sí queremos saber qué sucedió, cómo fue el asesinato, que nos desmenucen bien ese momento. Porque yo me acuerdo que era muy pequeña cuando ese escándalo salió en todas las noticias y yo veía así a mis papás así,
Yo estuve en la escena del crimen.
¿Cómo?
Ese día.
¿En el charco de las ranas?
Sí, en el charco de las ranas. Bueno, llegué un ratito después.
Hay que entrevistar a Sergio.
Un relajo, no.
O sea, ¿tú estabas ahí o llegaste?
No, yo no estaba ahí, vi qué pasó, tenía yo, estaba en el programa La Taquilla con René Franco.
Wow.
Y le dije, René, voy, ¿quieres que vaya para allá? Sí. No estaban dejando pasar a nadie, pero yo traía mi credencial del periódico El Economista y pasé. Y ya está, ya era una orgía así de gente, así de, ay, vamos a dejarle esta ofrendita a Paco. O vamos a recoger estos pedacitos de vídeo para recordar a Paquito. La gente es muy loca.
¿En serio?
Por Dios.
O sea, enfermos, de veras.
Pues la gente está muy loca. Y siempre salen veladoras y una sábana blanca. Y bueno, lo de la sábana no me consta, pero ya sabes, ya había veladoras, ya había todo. Pero
oye, y había muchos medios de comunicación.
En ese momento nada más estaba yo y alguien más por ahí sacando fotografías.
Persiguiendo la de 8, Sergio, muy bien.
Ya ves. Llegué un poco tarde, pero sí estuve ahí y hice una crónica telefónica que no estuvo nada mal. ¿Qué crees?
Wow. No, ¿qué pasó?
Ya se acabó Canal Pop.
Ay, tan rápido que muchos andan diciendo así de, no, se va bien rápido el programa.
Ya ves.
¿Ya ves? Pero bueno, pues abordamos muchos temas. ¿Qué van a ver el fin de semana? ¿Qué esperan? Ya les dejamos ahí las recomendaciones.
Muy bien.
Pues ahí está, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, Canal Pop, Abejorro Media, Violeta Moreno.
Yo me llamo Sergio Zurita, me pueden encontrar en Twitter X o como se llame, y esto fue
Canal Pop.
No dejes de suscribirte, darnos 5 estrellas y compartir este podcast en todas tus redes sociales.